del mundo. La iniciativa fue impulsada por Mónica Astorga Cremona. Vamos a charlar en este momento con quien está del otro lado. Lo vamos a recibir y es un placer charlar con él. Adrián Urrutia, él es director provincial de diversidad y del gobierno de Neuquén. Muy buenas tardes, Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Nacional San Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar en contacto con todos y todas las puntanas a través de ustedes. ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué noticia esta que ha empezado a circular esta semana? Se viene trabajando evidentemente desde la inclusión y la diversidad en Neuquén.
Sí, efectivamente. La lucha, el producto de la lucha de las organizaciones durante muchos años llevó a que en el 2015, desde la organización en la que yo milito, que es la Mesa por la Igualdad de Neuquén, nos juntáramos con todos los candidatos a gobernador, menos Cambiemos, que no nos recibió, los demás nos recibieron todos, la izquierda, el Partido Provincial, Frente de Todos, y le entregamos una carpeta con una propuesta donde decíamos qué es lo que había que hacer en Neuquén en políticas públicas. Y bueno, el que ganó nos convocó, que fue el actual gobernador, Omar Gutiérrez, nos convocó para hacernos cargo. Yo, sin ser del partido de él, y esto también me gusta decirlo, pero porque tiene que ver con la visión de un estadista, de un dirigente, uh-huh, que convoca a los mejores para sus temas, y en esto de los mejores me refiero a que por nuestra historia y trayectoria él entendió que nosotros éramos los indicados para estar ahí. Y lo primero que nos pusimos a hacer fue hacer lo que decíamos en la calle que había que el Estado tenía que hacer, porque fue algo paradójico, ¿no? Nosotros veníamos de estar luchando por la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, siempre reclamando en la calle, y de un día para otro nos dijeron, bueno, pónganse a hacer lo que hay que hacer. Y entre las cosas que hay que hacer estaban las viviendas, el programa de inclusión educativa, que son becas trans para las personas trans, uh-huh, el relevamiento de situación de las personas travestis y transexuales de la provincia de Neuquén que hicimos con la Universidad Nacional de Comahue. Bueno, un montón de acciones y de políticas públicas que lo que hacían era venir a reparar años y años de ausencia del Estado. Ausencia en el mejor de los casos, porque más de una vez el Estado te perseguía, claro, y había leyes que permitían esa persecución.
Uh-huh. Bueno, interesante esa diferenciación, que ausencia era en el mejor de los casos, porque muchas veces el mismo Estado arremetía contra las diversidades.
Definitivamente, no nos olvidemos que en la Argentina hasta el año... Mira, la primera vez que un presidente, y yo cada vez que lo nombro se me pone la piel de gallina, pero recibió las organizaciones de la diversidad sexual de la Argentina, fue Néstor Kirchner en el año 2005. O sea, estamos hablando de que nunca jamás un presidente se había preocupado por recibir a las organizaciones de la diversidad LGBTIQ+. Y en el año 2012 recién el Estado viene a reconocer la identidad de género autopercibida de las personas, cuando se aprobó la ley 26.743 de identidad de género, ¿no? 2010, matrimonio igualitario, 2012, ley de identidad de género. En la provincia de Neuquén, yo me acuerdo que cuando le planteé, somos la única provincia del país donde la persona travesti, transexual, transgénero, que tenga más de 40 años y esté atravesando una situación de vulnerabilidad social, percibe una ayuda económica que es equivalente a la mínima, a la jubilación mínima. ¿Y por qué? ¿Por qué se le da plata a las personas travesti? Se le da en términos de pensando en Doña Rosa o Juan Pueblo, que puede llegar a estar diciendo, ¿por qué le dan plata? Uh-huh. Sí, porque hasta el 2011, 24 de agosto del 2011, en la provincia de Neuquén, estaban vigentes los códigos contravencionales, una ley de la dictadura de Onganía, que decía que si vos eras travesti, transexual o transgénero, podías estar detenido 10, 30, 60, 90 días. Te cortaban el pelo, te sacaban la ropa, te estigmatizaban. Entonces el propio Estado, hasta el 2011, violó sistemáticamente en la provincia de Neuquén los derechos trans. Y en la Argentina hasta el 2012. Así es que bueno, lo que estamos haciendo, siempre digo yo, y es políticas reparatorias. Venimos a reparar tanto daño.
Claro. Me imagino los testimonios, me imagino las devoluciones que pueden haber de recibir y tener el acceso a su propia casa, porque me imagino las condiciones en las que tiene que haber vivido esta gente
infrahumanas.
Claro.
Infrahumanas.
Y poder tener acceso, facilidad de pago a tu propia casa después de tantos años de pelearla, de rebotar en trabajos, de ser discriminados. Realmente debe haber sido muy emotivo todo este acto y el hecho mismo de acceder a una vivienda.
Totalmente. La felicidad de las chicas de ese día, yo le digo chicas y ninguna tiene menos de 40 años, pero pensemos que en la Argentina el promedio de vida de una persona travesti transexual, producto de la discriminación y de la falta de oportunidades que no les hemos brindado, ni la sociedad ni el Estado, es de 35 o 40 años. No existe en la Argentina ningún colectivo, ni los pueblos originarios, ni la colectividad gitana, ni las personas con discapacidad. Ningún colectivo tiene un promedio de vida de 40 años. El colectivo trans, travesti, sí. Bueno, en parte es por esto. Entonces, ese día, ese lunes, una de las chicas que tiene casi 60 años, 58, 59, y lo digo porque estoy con San Luis, acá en Neuquén no lo digo porque ya no quiere que le digamos la edad. Soledad me dice, no lo puedo, llorando, me dice, no lo puedo creer, por fin voy a tener un baño como la gente. Y era un baño común y corriente, lo que sí también, de los departamentos, esto que la hermana Mónica Astorga fue la batalladora, creo que fue la que, como un nosotros y nosotras desde el Estado, lo que hicimos fue articular, empujar, apoyar, facilitar, pero fue la hermana la que golpeó puertas, la que fue ese paraguas protector que cuando la opinión pública te decía mayoritariamente no le den nada, que se mueran, si eligieron ser travesti, venía la palabra de Dios y te lo dice este agnóstico, pero hablando en términos de opinión pública, la opinión pública decía, ah, bueno, si está la hermana, tan malo no debe ser la situación, ¿no? Uh-huh. Así que, nada, qué sé yo, nosotros estamos re contentos y contentas porque, como decía alguien que yo admiro mucho, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar, y en la provincia de Neuquén venimos haciendo, el jueves aprobó el cupo laboral trans, existe este programa de reparación histórica, hicimos un foro de infancias trans, un relevamiento de situación de las personas, a ver cuántas, vos fíjate una cifra, que este relevamiento se hizo hace 3 años, chicos, y a mí me quedó grabadísima, el 93% del núcleo afectivo de una persona travesti transexual no se compone por su familia de origen, su familia biológica. O sea, quiere decir que el 93% de las personas travesti transexuales no son apoyadas, acompañadas, contenidas, respetadas por su familia de origen. En mi caso, con mi esposo, hace 5 años adoptamos a nuestras 2 hijas y a nuestro hijo, y siempre decimos que un niño, una niña, un adolescente no está puede estar preparado para muchísimas cosas, nunca, nunca para el no amor del padre o de la madre. Y las chicas travesti y transexuales, a los 12, 13, 14 años, son expulsadas de sus casas porque sus padres no aceptan, no respetan la identidad de ellas autopercibida. Identidad que es importante que la audiencia, que sabemos que es mucha, porque Radio Nacional, la radio pública, se escucha en todo el país y en cada rincón de nuestras provincias, es importante que sepa que la gente que nos escucha que ser gay, ser lesbiana o ser travesti no se elige. Como nadie de los que está ahora escuchándonos, ni vos que estás al frente del programa conduciéndolo, Francisco, en ningún momento elegiste ser hombre. ¿O vos recordás cuándo dijiste, el día que dijiste, a partir de ahora yo decido ser hombre? Lo sentiste claro siempre. Lo sentiste siempre. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. La diferencia es que la orientación sexual, en el caso de los que somos gay, se te despertó a los 12, 13 años, que es cuando te empieza a gustar a alguien. Yo me acuerdo que estaba en 7º grado y me dolía la panza cuando veía el chico más lindo del curso. Y la chica más linda del curso, Florencia, estaba enamorada de mí. Y yo estaba enamorado de Eduardo. Claro. Me lo reprimí hasta los 30 años. Digo, uno no elige ser gay, ser lesbiano o ser travesti. No es que la gente te dice, bueno, che, si vos elegiste esa vida, vos elegiste ser travesti, jodete, bancátela. No, no se elige.
Adrián, cuando viste hace 9 meses aproximadamente, 9 meses y 10 días, que el presidente de la nación enarbolaba la bandera de la diversidad, ¿vos qué pensabas, qué pasaba por tu cabeza?
Lo que me pasa ahora, que se me entrecorta, se me hace un nudo en la garganta, me cuesta hablar porque me emocioné mucho, lloré. Estuve muy, muy, muy feliz. Dije, después de 4 años en los que nosotros éramos tratados como bichos raros, que vuelva un presidente al que personalmente le había militado, le milité la campaña desde el 18 de mayo, cuando Cristina anunció que era el candidato a presidente, milité, no paré de militar un día, sentí felicidad plena. Cuando el presidente habla todas y todos, y dice todes, está reconociendo un montón de gente que no se siente ni hombre ni mujer, y que no son las travestis ni las personas trans, son los no binarios. Entonces, nada, esa es la Argentina que por la que uno milita todos los días de nuestras vidas. A veces mis hijos me dicen, anoche salí en Radio Metro de Buenos Aires y estábamos cenando, y ven que abro la computadora y me dice, ¿qué, tenés otro Zoom, papá? Sí, y yo les explico que papá trabaja para que hayan otros chicos que no vivan lo que vivieron ni ellos ni nosotros, que tengan familia, y bueno, lo entienden. Pero bueno, nada, yo sentí mucho orgullo, estoy muy feliz del presidente que tenemos, y por supuesto de la vicepresidenta que tenemos, eso que no le quepa a nadie duda. Yo personalmente, Adrián Urrutia, está feliz de la vicepresidenta que tenemos.
Adrián, ha sido un placer charlar con vos, ya se acercan las noticias. Queríamos charlar con vos para contarle a los oyentes de San Luis, de aquí de Radio Nacional, cómo está siendo la política de diversidad y de inclusión de la provincia de Neuquén, y creo que la has descrito muy bien.
Bueno, gracias a ustedes por estar siempre, y un abrazo a mi querida amiga Gema Rosales, que es nuestra referente allá en San Luis. Un abrazo grande, chau chau.
Abrazo, que estés muy bien. Charlábamos con Adrián Urrutia, él es director provincial de diversidad del gobierno de Neuquén, y hablábamos, entre otras cosas, el puntapié que le dio